Hoy es el 29 de octubre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Ayer concluimos el libro del profeta Jeremías y hoy entramos en el libro de Lamentaciones. Todos creen que fue escrito por Jeremías y él está lamentando la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Aunque él había profetizado que fue por la culpa de ellos que Dios envió a los babilonios, él está lamentando esto. Y eso es muy humano. Entonces, él habla de la destrucción. Algo personal. También, él, en medio de su lamento, él expresa su esperanza en el amor firme del Señor. Y hay un canto de esto también. Él recuenta todos los horrores del ataque de Babilonia. Hay que siempre reconocer que hay consecuencias al pecado y a la desobediencia al Señor. Pero Dios es misericordioso y nos perdona. La Biblia está llena de este tema. Capítulo 1. Pobre ciudad, ha quedado tan sola la que antes estuvo llena de gente. Era una de las ciudades más importantes, pero ahora es como una viuda. La que antes era la princesa de las naciones, ahora se ha convertido en una esclava. Llora amargamente en la noche y las lágrimas llenan su rostro. De todos los amigos que tenía, ninguno la consuela ahora. Todos sus amigos la han traicionado, se han convertido en sus enemigos. Luego de sufrir y haber sido oprimida, Judá ha sido hecha prisionera. Ella vive entre naciones extranjeras, pero no encuentra un lugar donde descansar. Todos los que la persigan la han acorralado y la dejan sin salida. Los caminos que llevan a Sion están llorando. Ya nadie viene a los festivales. Todos sus portales están desiertos. Los sacerdotes se lamentan, le arrebatan las jóvenes y Sion está llena de amargura. Sus enemigos la gobiernan y los que la odian descansan cómodamente. Esto sucedió porque el Señor la castigó por todos sus pecados. Sus enemigos capturaron a sus hijos y se los llevaron lejos. Toda la belleza de la hija de Sion ha desaparecido. Sus príncipes quedaron como venados que no encuentran lugar donde pastar. Se quedaron sin fuerza y sus cazadores los atraparon. Jerusalén recuerda cuando fue lastimada y perdió su hogar. Se acuerda de todas las cosas bellas que tenía en el pasado. Se acuerda de cuando su pueblo cayó ante el poder del enemigo y no hubo nadie que la ayudara. Sus enemigos la miraban y se burlaban de su derrota. Jerusalén cometió un gran pecado y por eso se volvió impura. Todos los que la estimaban ahora la desprecian, porque la han visto desnuda. Ella se lamenta y se aleja avergonzada. El vestido de Jerusalén se ensució. Ella no pensó en su futuro. Cuando cayó en desgracia, no hubo nadie que la consolara. Señor, mira mi sufrimiento. Mi enemigo ha ganado. El enemigo extendió su mano y se llevó todos los tesoros de Jerusalén. Ella vio cómo gente de otras naciones invadían su templo. Tú habías ordenado que esas naciones nunca entraran en nuestro templo. Toda la población de Jerusalén llora amargamente mientras busca algo que comer. Están entregando sus tesoros a cambio de comida para poder seguir con vida. Señor, mira y date cuenta de lo abatida que estoy. A todos los que pasan por el camino, ella les grita, fíjense, mírenme. ¿Existe un dolor como el mío? hay sufrimiento como el que me mandó el Señor cuando se enojó conmigo. Él envió fuego desde arriba y lo hizo penetrar hasta mis huesos. Él tendió una red para atraparme y me hizo caer. Me convirtió en una tierra desolada y me hizo estar enferma todo el día. La mano del Señor tejió todos mis pecados y los convirtió en un yugo. Ese yugo fue colocado en mi cuello y se llevó toda mi fuerza. El Señor me puso bajo el dominio de gente más fuerte que yo. El Señor rechazó a todos los guerreros que había en mi ciudad. Reunió a un ejército en mi contra para que destruyera a mis jóvenes soldados. El Señor pisoteó a la hija virgen de Judá como se pisan las uvas para hacer vino. Por todo eso es que lloro. Las lágrimas ruedan por mis mejillas, porque lejos está de mí quien me consuele. Lejos está de mí quien pueda darme fuerza de nuevo. Mis hijos quedaron abandonados porque sus enemigos los derrotaron. Sión grita pidiendo ayuda, pero no hay quien la consuele. El Señor ordenó a los vecinos de Jacob que se convirtieran en sus enemigos. Jerusalén se ha vuelto impura entre las naciones enemigas. El Señor es justo al castigarme porque lo he desobedecido. Escuchen todos en la tierra y vean mi dolor. Mis hombres y mujeres jóvenes han sido llevados prisioneros. Llamé a los que me amaban, pero ellos me traicionaron. Mis sacerdotes y ancianos líderes murieron en la ciudad buscando comida para poder sobrevivir. Señor, mira mi sufrimiento. Mis intestinos están revueltos. Mi corazón está lleno de remordimiento porque he sido muy rebelde. Los niños fueron asesinados en la calle y dentro de la casa estaba la muerte. La gente ha escuchado mi lamento, pero no hay nadie que me consuele. Todos mis enemigos saben de mi sufrimiento y se alegran de lo que tú me has hecho. Espero que llegue el día que tú has anunciado y que a ellos les suceda lo mismo que a mí. Espero que te des cuenta del mal que ellos hacen y que los trates con la misma dureza con la que me has tratado a mí por todos mis pecados. Hazlo porque estoy llena de sufrimiento y mi corazón está muy adolorido. Capítulo 2. Mira con qué desprecio ha tratado el Señor en su ira a la hija de Sión. Él hizo que la gloria de Israel cayera del cielo a la tierra. El día de su ira se olvidó del lugar donde descansaban sus pies. El Señor lo destruyó todo, y ninguna de las casas de Jacob quedó en pie. En su ira destruyó las fortalezas de la hija de Judá, hizo que Judá se derrumbara, e hirió a su reino y a sus príncipes. En el ardor de su furia le quitó toda su fuerza a Israel. Retiró su mano protectora cuando se acercó el enemigo, y quemó a Jacob como un gran fuego que consume todo lo que hay a su alrededor. Como un enemigo alistó su arco, sostuvo la espada en su mano derecha. Como si fuera el enemigo mató a nuestros seres queridos, él derramó su ira como fuego sobre las carpas de Sión. El Señor se convirtió en enemigo y destruyó a Israel. Destruyó todas sus fortalezas y sus ciudades amuralladas. Multiplicó los quejidos y lamentos en la hija de Judá. Él arrancó su templo como si fuera un jardín. Arruinó su festival. El Señor hizo que en Sión se olvidaran de los festivales y el día de descanso, y en medio de su violenta ira mostró desprecio por el rey y el sacerdote. El Señor rechazó su altar, su santuario le causaba repulsión. Puso en manos del enemigo las murallas de Jerusalén. Los enemigos gritaron de alegría en la casa del Señor como si estuvieran en una fiesta. El Señor decidió destruir la muralla de la hija de Sión. Hizo sus planes muy cuidadosamente y no dudó en destruirla. Él hizo que las fortificaciones y las murallas se quejaran y se debilitaran. Sus portales se vinieron abajo. Él convirtió en pedazos sus barras de hierro. El rey y sus príncipes fueron esparcidos por todas las naciones, y no queda ninguno para dar enseñanza. Ni siquiera los profetas pueden recibir una visión del Señor. Los ancianos de la hija de Sión se sientan en el piso en silencio. Arrojan polvo sobre su cabeza y se visten con ropa áspera. Las jóvenes de Jerusalén inclinan su cabeza hacia la tierra. Mis ojos están llenos de lágrimas, arden mis entrañas, me descompone la destrucción de mi pueblo y ver morir en las calles de la ciudad a los niños y a los bebés. Ellos preguntan a su mamá, ¿dónde están el pan y el vino? Y como heridos de muerte caen en las plazas de la ciudad, lloran de dolor y mueren en brazos de su mamá. ¿Qué te puedo decir? ¿Con qué te puedo comparar, hija de Sión? ¿Con qué te puedo comparar para tratarte consuelo, hija virgen de Sión? En verdad tu ruina es tan inmensa como el mar. ¿Quién podrá curarte? Tus profetas te contaron sus visiones, pero esas visiones eran falsas y sin valor. Ellos no trataron de mejorar tu destino, advirtiéndote de tus crímenes. Por el contrario, te contaron sus profecías con palabras vacías y falsas. Los que pasan por el camino se asombran al verte. Hacen gestos y sacuden su cabeza al ver a la hija de Jerusalén. Al verla preguntan, ¿es esta la ciudad que según dicen era la más bella de todas? ¿Es esta la ciudad que admiraba toda la tierra? Todos tus enemigos hablan en contra tuya. Hacen escándalo y dicen, los hemos destruido. Este es el día que tanto hemos esperado. Ese día ha llegado y lo hemos visto. El Señor hizo lo que planeó. Cumplió su amenaza, lo que prometió hace tanto tiempo. Destruyó y no tuvo compasión, le dio la victoria a tus enemigos e hizo que ellos celebraran tu derrota. Muralla de la hija de Sión, grita con todo tu corazón al Señor. Que tus lágrimas corran como un río día y noche. No te detengas, no permitas que tus ojos se detengan. Levántate y grita en la noche, al inicio de cada hora. Implora piedad ante la presencia del Señor. Eleva tus manos hacia Él por el bien de tus hijos que se mueren de hambre en todas las calles de la ciudad. Bueno, triste, pero hay consecuencia al pecado. Y ellos fueron advertidos por muchos años por los profetas, y ellos no hicieron caso a la palabra de Dios. Bueno, ayer concluimos el libro o la carta de Pablo a Tito. Hoy es la carta de Pablo a un hombre que se llama Filemón. Es una carta de un solo capítulo y tiene que ver con Onésimo, un esclavo que trabajaba para Filemón y se escapó, pero se convirtió a Cristo. Entonces Pablo está pidiendo a Filemón a verlo con un punto de vista diferente. Es curioso porque Pablo está tratando de persuadirlo suavemente, pero a la misma vez uno puede ver la dureza de sus palabras. Bueno, entramos un solo capítulo y mañana entramos en el libro de Hebreos. Estimado Filemón, compañero de trabajo, te saludamos yo, Pablo, prisionero por la causa de Jesucristo, y nuestro hermano Timoteo. También les escribimos a nuestra hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero en la lucha por la fe, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque he escuchado del amor que tienes por todo el pueblo santo de Dios y también de la fe que tienes en nuestro Señor Jesucristo. Le pido a Dios que tu participación en la fe sea tan activa que te sirva para conocer todo lo bueno que podemos hacer a favor de Cristo. Estoy muy contento y alegre porque con tu amor, hermano, has animado al pueblo de Dios. Así que, aunque siendo tu hermano en Cristo, puedo atreverme a decirte qué hacer, prefiero suplicártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya viejo y ahora prisionero por la causa de Jesucristo, te pido un favor para Onésimo, quien aquí en la prisión se ha convertido en un hijo para mí. Antes él no te era útil, pero ahora se ha vuelto muy útil para ti y para mí. Te envío de nuevo a Onésimo, pero hacerlo es para mí tan difícil como perder algo de mí mismo. Me gustaría que se quedara conmigo para que me ayudara en tu lugar mientras estoy prisionero por haber anunciado la buena noticia de salvación. Pero no quiero hacer nada sin tu permiso para que no hagas el favor por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo fue apartado de ti por un poco tiempo para que pudieras tenerlo de vuelta para siempre. Ya no vuelve como un esclavo, sino como algo más valioso que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo aprecio muchísimo, pero tú lo apreciarás aún más, ahora como integrante de tu familia y también como hermano en el Señor. Si me consideras tu hermano en la fe, entonces recibe a Onésimo de nuevo, como si me recibieras a mí. Si Onésimo te ha tratado mal o si te debe algo, yo lo pagaré. Aquí pongo mi firma. Yo, Pablo, me comprometo a pagarte lo que Onésimo te deba, por no decir que me debes tu propia vida en la fe. Entonces, hermano, hazme este favor como seguidor del Señor. Esto me levantaría el ánimo como hermano en Cristo. Te escribo esta carta confiado en que harás lo que te pido y aún más. Prepárame también un lugar donde quedarme, porque espero que Dios responda a sus oraciones de que yo pueda ir a visitarlos. Saludos de Epafras, un compañero de prisión por la causa de Jesucristo. También te mandan saludos Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mi compañero de trabajo. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia. Salmo 101. No haré nada malo, canción de David. Cantaré al fiel amor y a la justicia. Quiero cantarte a ti, Señor. Estudiaré cómo vivir una vida pura. ¿Cuándo vendrás a mí? Viviré honestamente aún dentro de mi propio hogar. No contemplaré con mis ojos lo vergonzoso. Detesto a la gente que lo hace. Yo no lo haré. No tomaré parte en nada deshonesto. No haré nada malo. Le pediré que se calle al que hable mal a espalda de otro. No me sentaré a comer con él de mirada altanera, y que se crea mejor que los demás. Miraré con agrado a la gente leal. La invitaré a vivir junto a mí. Solo gente honesta estará a mi servicio. No entrará a mi casa el que hace fraude. Ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. Diariamente haré callar a todos los perversos de estas tierras. Expulsaré de la ciudad del Señor a todos los delincuentes. Proverbios 26:20. Si no hay leña, se apaga el fuego. Si no hay chismes, se acaba el pleito. Qué sabio, qué sabio. Podemos apagar los pleitos parando, deteniendo el chisme. Si alguien me cuenta un chisme y no lo repito, ya, paro todo. Este Filemón es algo muy curioso, porque obviamente este siervo Onésimo, que era pecador como todos nosotros, llega a ser cristiano y sirve a Pablo. Y realmente se hubiera quedado con Pablo. Pablo lo quería mucho y él estaba sirviendo a Pablo. Y probablemente su amo Filemón no sabía de esto. Es que no sé, solo estoy hablando de mis observaciones. Sin embargo, Pablo sintió la necesidad de regresárselo a Filemón porque era correcto. Pero él le pide un favor de recibirlo en una forma diferente. Ahora dice que Pablo está suplicando en una forma suave, pero a la misma vez en una forma bastante dura. Dice así: si Onésimo te ha tratado mal, o si te debe algo, yo lo pagaré. Y sabemos que Filemón tenía más dinero que Pablo. Aquí pongo mi firma. Yo, Pablo, me comprometo a pagarte lo que Onésimo te deba. Y ahora dice: por no decir que tú me debes tu propia vida en la fe. Entonces está presionándolo como apóstol, pero dándole la oportunidad. Claro que Filemón no le va a mandar la cuenta que le debe. Y no sabemos qué pasó con esto, pero es una carta que explica, bueno, unos principios de liderazgo, de cómo tratar con un problema. Y bueno, yo creo que hice un estudio de este libro, si no lo voy a hacer un día más a fondo. Pero Pablo está enfatizando la misericordia y la segunda oportunidad. Dios es Dios de la segunda oportunidad. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu bondad, por tu amor. Gracias. Te pido, Señor, que tú bendigas a todos los hermanos de esta comunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya van los gallos. Si me gustaría que algunos de ustedes comentaran sobre la segunda oportunidad que Dios les ha dado a ustedes o a un conocido. Porque mi historia personal, muchas veces Dios me extendió la segunda oportunidad solo por su gracia. Bueno, para compartir eso, hay un número telefónico en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, 877-212-1815. En México, el número telefónico 55-4170-7522. Y a través de la aplicación WhatsApp, más 505-8177-3708. Todos los días están disponibles de AVE Salmos, de AVE Proverbios. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana.